siguiente programa es clasificación A para toda la familia.
Con ustedes iniciamos estas ideas encontradas que, como siempre señalamos, una producción ejecutiva del doctor Guido Gómez Mazara y nos permite compartir con ustedes lunes a viernes a partir de esta hora 7 de la noche por esta planta televisiva Tele Radio América. De inicio hoy queremos compartir la columna semanal del doctor Guido Gómez Mazara. En esta ocasión escribe, digamos, como advertencia, sobre todo para los sus iguales en el Partido Revolucionario Moderno, pero yo siento que es un trabajo reflexivo que, sin lugar a duda, no cabe que históricamente, no solamente en el país, sino, como bien señala justamente en este trabajo el doctor Gómez Mazara, el desplazamiento del poder generalmente de los partidos en el sistema democrático se sucede por la falta de compactación entre los iguales. Y a veces la diferencia, la pugnacidad entre los mismos se vuelve tan agresiva que se es inclusive más agresivo con el adversario, con el compañero de partido, que con el adversario. De manera que vamos a ver este artículo que, reitero, más de 10 años escribe de manera semanal en el periódico Hoy reproducido evidentemente por las redes sociales cada semana con el doctor Guido Gómez Mazara. Vamos a ver. Adelante.
Columna del doctor Guido Gómez Mazara. Guido, para tus oídos.
La jurisprudencia retrata la consistencia del fenómeno. Por desgracia, en la tradición partidaria, las pujas internas revestidas de legítima competencia terminan en rupturas fatales como resultado de no aprender a coexistir civilizadamente. Aunque fueron factores de índole íntima los que marcaron la separación, lo cierto es que Juan Bosch y Juan Isidro Jiménez Grullón no exhibieron en su comportamiento y confrontación la dosis de inteligencia emocional para preservar compactada la principal fuerza opositora en el exilio. Hablo del periodo de resistencia contra Trujillo. Y la reiterada dificultad de entenderse sin pensar igual liquidó al arquitecto de un reformismo incipiente que hizo de Augusto Lora pieza esencial de la victoria del Partido Reformista en el año 1966, pero decapitado por Joaquín Balaguer en el interés de continuar en el gobierno sin cumplir con el compromiso de cederle en 1970 la candidatura presidencial a su compañero de boleta en el proceso post-Guerra de Abril del año 1965. La cultura fratricida del PRD se trasladó al PLD, dándole nacimiento a nuevas organizaciones que vieron fracasar sus viejos instrumentos, entre otros factores, porque las fricciones internas habilitaban los ataques de los adversarios. Por eso, vale la pena recordar lo inteligente de mantener la cohesión interna, claramente orientada a crear niveles de diversidad propios de la democracia, evitando que la rudeza del disenso facilite una aproximación inmediata del real opositor. Eso siempre pasa. Innegablemente, cuando el marco de las discrepancias no posee una carga de carácter conceptual y menos ideológica, se dinamita el camino de la concordia. Y en múltiples ocasiones, para no decir en el 99% de los casos, se enfatiza más en liquidar el competidor interno que a los adversarios del partido de enfrente. La misma historia se repite en la región latinoamericana. APRE en Perú, PRI en México, Liberales y Conservadores en Colombia, Partido Justicialista en Argentina, entre otros, experimentaron crisis tremendas. Tanto la perpetuación del caudillo como la personalización y heridas generadas por disputas transformadas en procesos irreconciliables contribuyeron a una recomposición de la correlativa de fuerzas electorales y o entierro, sepultura definitiva de organizaciones emblemáticas, fundamentales. Incluso una lectura racional de los altísimos niveles de abstención siempre existen, traza una directa relación con la incorrecta actuación de élites partidarias que, ganando el poder, creyeron tener patente de corso para patear sus bases, burlarse de sus electores y sepultar sus compromisos programáticos con la sociedad. Allanar los caminos de la cohesión interna representa un verdadero desafío ante las locuras de egos desproporcionados, siempre dispuestos a entender que la única fórmula victoriosa es la que coloca como cabeza de las aspiraciones presidenciales. Eso es lo que importa. Incluso los mayores niveles de incomprensión se registran en el marco del pleno ejercicio gubernamental, caracterizados por arrogancias que tipificaron a los anteriores ejercitantes del poder y de la misma manera reacciona la ciudadanía cuando la conducta de sus servidores públicos se caracteriza, más allá de los parámetros elementales requeridos, de causa real, efectiva, de los endosos victoriosos.
Guido, para tus oídos.
Una reflexión muy interesante que ya más adelante pues estaremos, digamos, socializando con todos ustedes a través de este mismo espacio Ideas Encontradas. Ciertamente esa locura que muchas veces ocurre desde los humos del poder, ¿no? Y provoca definitivamente un distanciamiento de del poder por este, digamos, esta locura y este desenfreno. Hay una entrevista que sí le vamos a dejar con ustedes ya en el resto del espacio, que también muy interesante, realizada justamente al doctor Guido Gómez Mazara, y que también queremos compartirla con ustedes en esta entrega de estas ideas encontradas que compartimos con ustedes lunes a viernes a partir de las 7 de la noche. Vamos pues a compartir esta entrevista. A ustedes gracias por su gentil sintonía y con este material les dejamos en esta noche.
Y ahora el bateador se prepara con dos outs.
Hola.
Hola, me habla el señor González.
Ajá.
Le llamamos porque usted es un cliente preferencial y queremos ofrecerle nuestra tarjeta Gold, la cual tiene infinitos beneficios, entre ellos descuentos en supermercados, salones de belleza, farmacias y acumula puntos para viajar al extranjero, incluso a la luna.
Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario, ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store.
Solo tiene que indicarme dónde le enviamos el plástico de su tarjeta.
No me diga.
Cuando el cambio y la modernidad se juntan, se siente. El Indotel se renueva, poniendo la tecnología al servicio de la gente y acercando cada vez más las herramientas de la comunicación al ciudadano. En coordinación con el Ministerio de Interior y Policía y el Ministerio Público, dimos el primer paso del proyecto de bloqueo de señal telefónica en centros penitenciarios. Además, el inicio del programa piloto para dotar de equipos tecnológicos a los destacamentos policiales y capacitar a los agentes. Acciones que transforman y actualizan la calidad de las comunicaciones y la vida de los dominicanos. Indotel, la tecnología al servicio de la gente.
Cada historia tiene un principio, pero el nuestro continúa escribiéndose. AES Dominicana cumple 25 años generando buenas energías en el país. Y cada año lo hemos celebrado innovando junto a nuestros clientes, creando alianzas que buscan la transición estratégica hacia nuevas soluciones inteligentes y sostenibles. Nuestro alcance global nos ha permitido impulsar el bienestar de las comunidades dominicanas, al igual que el desarrollo de la economía naranja del país. Y aunque nos sentimos orgullosos de nuestro presente, nos emociona el futuro que juntos vamos a generar. Continuemos escribiendo esta historia. AES Dominicana, acelerando el futuro de la energía juntos.
Construir, operar, mantener, expandir y monitorear el sistema de transmisión eléctrico del país es la función de la empresa de transmisión eléctrica dominicana para proveer servicios de transporte de energía y telecomunicaciones de calidad, estable, eficiente y permanente, impulsando el desarrollo económico, social y ambiental de la República Dominicana. Seguimos trabajando para unir el país con energía. Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana, ETED, uniendo el país con energía.
Y ahora, el bateador se prepara con dos outs.
Hola.
Hola, me habla el señor González.
Ajá.
Le llamamos porque usted es un cliente preferencial y queremos ofrecerle nuestra tarjeta Gold, la cual tiene infinitos beneficios, entre ellos descuentos en supermercados, salones de belleza, farmacias y acumula puntos para viajar al extranjero, incluso a la luna.
Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario, ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store.
Solo tiene que indicarme dónde le enviamos el plástico de su tarjeta.
No me diga.
Este es el momento para que Enrique Cuelli haga una presentación que quede grabada en los libros de la historia de la Radio Nacional. Sobre tus hombros está esta presentación de hoy, y ya tú sabes la envergadura y lo importante que es.
Y lo que él me dijo anoche, igual se acostó como a las 3. ¿Qué te dijo? Estudiando la biografía, okay, y todo.
Vamos a ver.
Wow.
Vamos
en a ver. El día de hoy tenemos una figura política muy importante. Un hombre directo, frontal, con los ojos que conquistan a cada persona. Una persona que...
¿Cómo te va por ahí?
Tú eres varón, mi amor.
Es el invitado.
No debiste.
No aplica.
Pero es alejo genético porque su padre era así mismo.
De ojos galanos. De ojos galanos.
Un conocedor de la NBA. Una persona que se ha destacado siempre en los medios de decir las cosas como son. Que actualmente está en un lugar que va muy de la mano con él, porque es un gran comunicador.
Wow. Ya, déjalo ahí, ya. Claro.
Con ustedes, el director de Indotel, Guido Gómez.
¡Eso!
Bacana.
Dios mío, qué susto.
Coge la última parte de la presentación.
No, por
buenos días y muchísimas gracias por la introducción, de verdad.
Cariño.
Gracias.
Buenos días, doctor. Para nosotros es un placer.
Guido, sin el título.
Doctor Guido, usted sabe que es letrado, eminencia de la política. No.
Tú sabes que este es de las pocas sociedades donde la gente le cambia el nombre por un título académico.
Pero es válido.
La gente es lo que es, no el título.
Usted es familiarmente Guido, ¿le gusta que
sí. Guido, usted bebe.
Claro.
¿Pero qué bebe?
Pero Guido es de la gente.
Sí, pero ¿qué bebe? Es
yo normal. Yo nunca he sido de mucha bebida. Yo era antes de más comida.
Ok.
Pero evidentemente el trago que regularmente me bebo cuando bebo es vodka.
Pero se ahuma.
No.
Te goza poco, Guido.
No, ¿quién te ha dicho que el gozar solo depende de beber un trago?
¿Sabes qué bonito cae al suelo? Que le echen agua.
Pero hay múltiples maneras de disfrutar.
Ok.
Hay mucha gente que hace el trago social, otros exceden. Lo que pasa es que yo siempre he tenido ciertos riesgos por cuando la gente se emborracha, porque cae en el ridículo.
Sí.
Hay que controlarse.
Sí. Se lo hemos dicho.
No, y con su tamaño, que es un tamaño alto, sí. No es bueno emborracharse. ¿No?
Sí, si se por cae, se da duro. Sí.
Ella le preguntó que si usted era...
Sí, yo bailo. Yo tengo la música en la sangre, pero mala circulación. Pero yo bailo. En mi casa hay una tradición de baile. Mi madre bailaba muy bien. Ya no, el paso de los años no la activa en ese circuito, pero mi hermano baila mejor que yo.
Fabricio baila mejor que yo
baila.
Mira, hablábamos fuera del aire de los pasajeros del poder.
Sí, claro.
Y yo que te vengo siguiendo de hace muchos años, veo que tú andas con tu misma gente y tu círculo es tu mismo círculo.
Claro.
Háblame un poquito de eso, de cómo...
Aquí hay un manual de ridiculeces.
Ay, mamá.
Que la asume una parte de la gente... De dos maneras. Primero, andan como con 500 gente atrás. Y ese es el tamaño del miedo. Todo el que anda con 500 gente atrás le pone tamaño a su miedo. Uno. Dos. Y en segundo lugar, cuando llegan a una posición pública, cambian de entorno. Yo ando con la misma gente que he caminado los últimos 25 años. Yo no tengo placa oficial, yo no tengo carro del gobierno, yo no ando con un guardaespaldas, yo no ando con nada de eso. Inclusive, el primer día que fui a la institución, había como un ritual de detener el elevador. Porque entraba el presidente, yo hago fila como todo el mundo. Entonces, yo creo que esto es una oportunidad, porque el programa se presta mucho a eso, para yo ser una relación de ridiculeces. ¿Tú quieres ver un funcionario ridículo? Vaya al gimnasio con un guardaespaldas. Eso
Dios
es un ridículo.
Oye,
coño,
no es seguridad eso.
¿Qué seguridad? Aquí están las FARC.
Guido, no, o que esté lloviendo y que el seguridad le agarre la sombrilla.
En segundo lugar, ¿tú quieres ver cosas más ridículas que tú entras a un restaurante con cuatro lambones y que con un teléfono y celular? Y que, ¿qué es eso?
La avanzada.
No, ¿qué avanzada? Ni avanzada. Es una ridiculez.
Joven, defienda a su líder que se lo están comiendo con yuca.
Ese dique es parte del poder. Del
¿quién ha dicho eso? Que el ritual del
poder. De los símbolos del poder.
Sí, ese dique es parte de...
Eso no es verdad.
Tíreme dos ridiculeces más ahí, por favor.
Guido, siempre ha sido...
ridiculez.
¿Siempre ha sido así su visión política o cómo ha evolucionado su visión política desde que comenzó hasta
la fecha?
Bueno,
el paso de los años te hace cambiar un sinnúmero de actitudes. Yo me imagino que ninguno de ustedes son los mismos que hace 10 años. La gente va evolucionando.
Como más gordo la mayoría.
Irina ha cambiado después de la terapia.
Sí. Sin embargo, yo creo que yo tengo una naturaleza que desdeña esos rituales. Por ejemplo, yo no uso placa oficial.
Bueno,
ni la voy a usar nunca en mi vida, ni ando con guardia ni nada de eso. Yo no
pero
me
tu cara
eso.
Es una placa, Guido, ¿para qué tú quieres placa?
¿Eh?
Tu cara es una placa,
sí,
es seguido,
sí,
¿ya?
Ni ando con eso, ni... Por ejemplo, yo he visto siempre que aquí hay gente que anda con motorizados. Pero es una ridícula.
Como una avanzada.
Y sobre todas las cosas en sociedades como las nuestras, donde la crispación social es muy fácil, porque la gente siente que el que llega al poder tiene una situación privilegiada frente al resto. Entonces, de un país es igual. Y uno tiene que tratar de acercarse a la gente, estar muy conectado a ellos. Porque de lo contrario, usted pierde esa conectividad.
Usted sabe que esa opinión es muy particular y muchos políticos, independientemente de los colores, lo adoptan o no. ¿Ha tenido usted algún tipo de controversia con personas de su propio partido, tal vez porque consideran que tienen méritos superiores a aquellos, por ejemplo, que están desde la fundación del Partido Revolucionario Moderno y usted ha podido construir un liderazgo largo en el tiempo, pero corto plazo?
Pero a mí no me importa defender mis ideas y entrar en controversia. Yo defiendo
mis ideas.
Tiene
sus enemigos internos.
Pero me importan, no, adversarios. Enemigos,
¿lo tiene?
No. Adversarios.
¿Cuál es la diferencia entre enemigo y adversario?
Pues un enemigo es una persona que rompe con las reglas de tolerancia e incurre en cualquier tipo de práctica. La diferencia política no puede llevar a la enemistad personal. Es una de las falsas contribuciones en la lucha política dominicana de los grandes líderes de este país. Crean enemigos entre sí. Y yo aspiro que mi generación no actúe así. Hay que tener discrepancias políticas, pero no ingresar al terreno de lo personal. Yo tengo buenísimos amigos en todos los partidos políticos, en el Partido Reformista, en el PLD, en la Fuerza del Pueblo, en mi partido, en la izquierda. No hay que ser enemigo por defender ideas. Y yo siempre defiendo mi idea. A veces coincido, a veces discrepo. Pero mira, los tiempos en política, y yo creo, tú eres una persona joven, muy inteligente, pero déjame decirte que yo llegué al partido cuando tenía que llegar. Porque mi tarea política tiene resultados. Las cosas que yo defendía, el tiempo me da la razón. A quien yo me enfrenté, la última vez que lo midieron, no tiene 1%. Pero yo siempre actúo, siempre.
Y tenga el suelo, no lo patee.
No. Te digo honestamente, por un tema hasta de carácter humano. Uno tiene que ser intenso en el combate, pero humilde en la victoria.
Sí.
Entonces, nada, ese proceso pasó, el tiempo me da la razón, no hay ningún tipo de problema.
Guido, usted se quedó un tiempo más en el PRD para darle su piña de ahí adentro a Miguel.
Bueno, el tiempo pasó, pero era una acción coordinada.
Guido, ¿y cómo está tu relación? En
bien, lo vi los otros días, hablamos muchísimo. Guido, hablamos muchísimo los otros días, de verdad, porque no es personal.
Tengo una duda que a lo mejor solamente usted pueda aclararme, y es en referencia a la decisión del presidente Luis Abinader de darle para atrás a la reforma. En mi vista, yo digo, wow, no estoy acostumbrada a este tipo de democracia, porque históricamente hemos visto que los presidentes cuando tienen mayoría y cuando están en el poder, hacen lo que tienen que hacer. Entonces, quiero saber su opinión en cuanto a esto. Quiero saber si usted cree que fue lo correcto y quiero saber cómo usted ve nuestro futuro, si es una realidad que tenemos un déficit y que no estamos teniendo ese dinero.
Mira lo que pasa, señorita. Una mayoría electoral no te da el monopolio de la verdad. Nosotros ganamos unas elecciones, pero hay que ejercer el poder con una dosis de humildad. Entonces, lo cierto, lo innegable, es que múltiples sectores de la vida nacional nos dieron una señal de inconformidad. Y tú no puedes construir políticas públicas decapitando al resto de la sociedad. Frente a eso, el gesto contra lo que mucha gente piensa revela que el nivel de madurez de la democracia dominicana va avanzando. Y yo creo que los sectores políticos, sociales, económicos en el país, cuando no están de acuerdo con alguien que ejerce el poder, tienen que expresárselo de forma civilizada. Al final de la jornada yo pienso que la economía dominicana llegará a un punto en que tiene que ser reestructurada. Yo solo hago un balance para que la gente tenga una idea. Solo por concepto de evasión del ITEBI, si se recaudase todo lo que se evade, tendríamos 188 mil millones de pesos.
Así es.
Y la reforma aspiraba a 1.5 del PIB, que es 122 mil millones de pesos. Pero repito, creo que es un gesto noble del presidente. Eso va a obligar a repensar muchas cosas en el país, entre ellas una cultura de elevación fiscal de 60%, impuestos sobre la renta. No se sientan mal, porque yo me incluyo, pero en este país hay una cultura de elevación.
Sí, la hay.
Eso hay que superarla. Pero nada, yo creo que el gesto habla bien del presidente.
¿Y qué puede significar, Guido, en términos económicos para la República Dominicana esta decisión? Porque es, como acabas de decir, es una reforma necesaria porque el dinero no está.
Sí, lo que sí yo creo es que independientemente del retiro, que reitero fue un gesto noble del presidente, eso va a provocar a que los diálogos entre muchos actores se intensifiquen. Por ejemplo, yo doy dos referencias, que son temas muy sensibles. Yo no sé cuántos de ustedes están de acuerdo o conocen lo que hace el CAIT.
Esa es la causa de nosotros.
Bien. Ordinariamente, cualquier familia que tiene un hijo, que no tiene los recursos privados para esos fines, tiene que ir al CAIT. ¿Tú sabes cuál es el tiempo de duración de una persona que quiere llegar ahí? Un año. La pregunta que yo me hago a todos los ciudadanos, ¿acaso las familias en este país que tienen niños especiales no tienen el derecho de que el sistema público le ampare? Creo que sí. Claro. Pues tenemos que buscar los recursos para el tema del CAIT.
Te voy a poner un drama mayor. El que se transporta de cualquier pueblo del este al CAIT de Megacentro con un niño especial en guagua pública.
Eso es terrible.
Es un drama que lo vivimos aquí, hemos recibido padres con
entonces, él. Entonces, otro ejemplo que yo te pongo. Bueno, no sé cuántos hijos tienen, pero el embarazo en las adolescentes en la República Dominicana es un tema que es casi una tragedia. Sí. O sea, yo prefiero que se diseñen recursos para orientar y educar a nuestros niños y niñas fundamentalmente en el tema de la prevención del embarazo. Entonces, hay temas que son fundamentales, que no del debate del día a día, que se necesitan recursos para eso. Yo creo, yo soy de los que creen, que quedó en el sabor de muchos sectores que hay puntos de coincidencia. Yo coloco el tema de las exenciones fiscales. Eso vamos a tener que revisarlo más temprano que tarde. Porque las exenciones fiscales en este país superan el 4% de la educación. Aquí en materia de exención tenemos 5% del PIB, 355 mil millones de pesos. Eso es mucho dinero. Eso hay que repensar.
Guido, ahora como director del Indotel, ¿qué es el Indotel? Okay. ¿Y a qué se dedica para el que no sepa, verdad?
Okay. Mira, el
Indotel, un Indotel 101, sí, rápido.
El Indotel es el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones, que nació en el año 1998 y sustituyó a la vieja Dirección de Telecomunicaciones. Es un ente que lo que hace es regular a tres actores fundamentales del sistema. Radio, televisión y, ojo, cableras, pero también la que genera mayor importancia porque es la fuente de mayor rentabilidad para la institución. Las prestadoras de servicios, le hace telefónicas.
Telefónica.
Bien. Nosotros diseñamos, armonizamos la relación entre esos actores.
Cueli.
Guido, cuando usted fue llamado, o te voy a tutear, porque yo no conozco más a
Guido. Tú eres más viejo que yo.
Tú
eres
más viejo que
yo. No crees que me llevo, pero no. Usted con toda la confianza.
No llamemos.
Es de nosotros.
Mire que hemos hangueado.
Hemos hangueado.
No le dé confianza a Guido, que él tiene la misma flor.
No importa, no importa.
No, él protege a sus amigos, ¿sabes?
Sobre todo a ti.
No, tiene que curarme.
Guido, cuando fuiste llamado para ser director actualmente ahora de Indotel, esa noticia, ¿te llegó bien? ¿Esperabas eso? ¿O tú dijiste,
esto si no hay maná?
No, eso fue planteado consensuado hace tiempo. E inclusive, déjame decirle que hacia donde mucha gente quería que yo fuera, yo hice un cálculo de los riesgos, porque eso implicaba estar en el centro del conflicto.
¿A dónde era?
No, yo por prudencia no
lo
sé.
No es menester.
Pero en segundo lugar, yo creo que en esta etapa de mi vida yo prefiero ir al Indotel para generar acciones que tengan un mayor impacto que estar en el centro del conflicto.
Por ejemplo, las acciones que se están desarrollando.
No, yo les voy a citar cuatro cosas que yo pienso que son importantes. Miren, en el país, lo primero, aquí 940 mil familias, después de un estudio que hizo el BID, han quedado fuera de lo que es el mundo digital. Eso se llama apagón analógico, que yo lo anuncio que, por ejemplo, el 21 de noviembre se va a dar la primera etapa de la apagón analógico. ¿Qué es eso? Que los pobres, los infelices, los excluidos de este país no tienen accesibilidad al modelo de televisión digital. Entonces, lo que hizo el BID, en coordinación con Indotel, fue que distribuyó 940 mil cajitas, como le dice, pero son, bueno, se lo coloque encima, sí, de la televisión y permite que ellos no se queden en el rezago. Son convertidores, la gente le dice cajita, pero bueno, son convertidores. Uno, dos. Yo pienso que uno de los temas, y hoy vamos a eso, en Santo Domingo Este, es lo que se llama la canasta digital, que es un mecanismo de incorporación de las mujeres en la República Dominicana para que hagan dos cosas importantes. Le den su teléfono inteligente y sobre todo las cosas contribuyan con un proceso que se llama alfabetización digital. O sea que nosotros tenemos muchas personas en el país que no están técnicamente alfabetizadas desde el punto de vista digital. Y yo siempre le digo a mis amigos que cuando discuten digitalmente con sus hijos le dicen, papá, pásame el teléfono, que tú eres muy bruto. Bueno, en esa onda estamos contribuyendo con esa etapa con la mujer. En tercer lugar, yo creo que el de mayor trascendencia comienza el 11 de noviembre, que es la conectividad de los destacamentos en el país. 75% de los destacamentos en este país no están conectados, es una locura. Y el de mayor trascendencia, y ustedes mañana van a tener una información al respecto, es el de la... se llaman jammers, pero son bloqueadores de las cárceles.
Si bien es cierto, nosotros tenemos un código penal que necesita ser modificado. A raíz del tiempo, la criminalidad en el tema del ciberfraude y la ciberseguridad se ha convertido en un problema en Nuevo Mundo. ¿Qué propone Indotel en el margen de educación, de capacitación, el ciberbullying igual, para que esto sea una política de Estado que pueda contrarrestar y aportar a este nuevo Código Penal?
Ok, con gusto. Dos argumentos en uno. El Código Penal Dominicano es un retrato del nivel de obsolescencia de la estructura institucional del país. Es el Código Napoleónico de 1884, lo estamos discutiendo ahora. Eso es una locura. Tiene 20 años en el Congreso, de paso. Primero. Segundo lugar.
La locura.
El tema de la ciberseguridad... no es otra cosa que no sea la destreza que puede tener todo Estado o toda estructura para defenderse de los niveles de evolución de los componentes tecnológicos. En el caso específico de la República Dominicana, nosotros el viernes pasado, en el otro edificio de Indotel, que está en la zona colonial, comenzamos una etapa con una institución que se llama Ciencia Divertida, para que todos los viernes los niños de las escuelas, niños y niñas, inicien una etapa de educación sobre el tema de controlar, vía sus padres, el tener acceso a temas tan fundamentales como eso. El tema de la ciberseguridad en el país, yo te lo retrato de la siguiente manera, para que ustedes vean la tragedia de eso, estadísticamente. En el país, 36% de los robos se concentran en los teléfonos y el 90% de las llamadas fraudulentas es con teléfonos robados. ¿Sabes de dónde vienen?
De las cárceles.
De las cárceles. Wow, ese es un tema.
Increíble. Una barbaridad. Guido, desde que usted asumió en Indotel que hizo esa se dio esa noticia de ese bloqueo de la señal en las cárceles, todo el mundo aplaudió y seguimos aplaudiendo. Mi pregunta es la siguiente, ¿cómo nosotros, con el paso de los años, porque esto es a voz pública, sabemos que en las cárceles más populares de este país hay un sistema fraudulento que no se logra sin la complicidad de las mismas autoridades, donde aquí han venido gente diciendo ya, de montos, ya, de cuántos generaciones, o sea, porque eso no se ataca?
Ya lo dijiste todo, es el nivel de complicidad histórico que ha existido en el sistema carcelario dominicano. En el caso de nosotros, yo debo decir que nosotros hemos planteado cuatro modelos carcelarios. Fue un acuerdo con dos distinguidas damas, bien ponderadas para el país, como doña Miriam y doña Jenny, y al director del sistema carcelario del país también, y lo que hizo Indotel fue darle una especie de auxilio financiero y tecnológico, me explico. Las prestadoras de servicios, con mucha razón, decían que en los entornos poblados se dificultaba el bloqueo, porque cuando tú tumbas el centro carcelario, evidentemente eso impacta en la comunidad. Ahora, identificamos inicialmente 4 o 5 centros carcelarios donde no hay un entorno. Si tú, no sé si ustedes conocen el 15 de Azua, sí, pero el que sí, va sí, al 15 de Azua, ahí no hay entorno.
No hay nada, mata eso, no hay entorno. Eso,
y el sol. Pero eso y el sol, debe decirte que eso es una universidad, ¿eh? Hay de otras características, porque los niveles delictivos que se desarrollan desde ahí es terrible. Por ejemplo, hay una que se llama El Pino, en La Vega, no sé si la conocen también, esa no tiene entorno, esa es muy fácil. Hay una que se llama en Higüey. Hay otra también, esa fue una que se quemó, se reestructuró. Y la de Rafey, porque la parte trasera, la de Ingüe se llama Anamuya. Anamuya, sí. Pero la de Rafey, la parte trasera es lo que tiene el río. Entonces, hasta ahora hemos diseñado esa u otra que plantee el Ministerio Público.
Pero en el caso, por ejemplo, de Najayo, que sí tiene un entorno, o del sí, nuevo modelo penitenciario.
Lo que pasa es que cuando entra en vigencia Las Parras, todos... esas cárceles sobrepobladas se van para Las Parras, porque Las Parras tiene capacidad de 8.000. Entonces, en Las Parras no hay entorno. Ya tenemos ese tema resuelto.
Guido, en lo que inauguran Las Parras, yo sé que usted lo sabe, en un país como este, donde los traslados de los presos tienen un costo, y ustedes van a tumbar el sistema de comunicación en esos lugares. ¿Cómo vamos a manejar el éxodo ahora? Porque el que tiene un negocio en Asua de delinquir va a solicitar su traslado para La Victoria o Panajayo. O sea, vamos a reagrupar a todos los delincuentes tecnológicos en un solo sitio.
Hay dos temas de preocupación. Ese es uno. Ese es uno. Y el otro, ¿quién monitorea el sistema?
Exacto.
Tu preocupación es evidente que el ojo público tiene que tener mayor fiscalización porque eso no se hace gratis. Eso lo saben hasta los chinos bonados.
Sí.
¿Qué ellos van a hacer? Si me bloquean aquí, me voy allí donde no hay bloqueo. Pero repito, la parra está al doblar de la esquina para que todo el que ingrese ahí tenga ese tema en serias dificultades. Y lo otro es que el monitoreo no va a estar en las cárceles. Me explico. Si yo bloqueo el 15 de Asua, ¿verdad? El monitoreo va a estar en el DNI o en el Indotel. Porque va a impedir que los mismos actores del sistema carcelario hagan y deshagan. Porque aquí no son muy idiotas. O sea, si tú dejas eso ahí, tú sabes lo que va a pasar.
¿Cómo, vamos a la política. ¿Cómo está la oposición en este momento? En el fin de semana, algunos se atribuyeron el retiro de la reforma, otros le dieron la potestad al pueblo. ¿Cómo tú ves el movimiento opositor en este momento?
Yo siempre he sido muy respetuoso de la oposición, porque yo he tenido más vida en la oposición que en el gobierno.
¡Es verdad!
Pero además...
Y forma de opositor también.
Pero además, la oposición es buena porque sirve de contrapeso al gobierno. Y yo no ando irrespetando a los líderes de la oposición, no. Yo puedo discrepar de sus criterios, pero es importante para la democracia que ellos opinen sobre los temas nacionales y planteen propuestas de solución. Pero también, yo creo que la oposición dominicana está en un proceso de reagrupamiento y que aquí hay que cambiar la mentalidad. Yo creo que la oposición dominicana tiene que ir de la crítica a la propuesta. Aquí por 30 o 40 años hemos tenido líderes de oposición que lo único que hacen es criticar. Yo creo que hay que ir del cuestionamiento a las propuestas. Yo hubiese esperado de todo el liderazgo opositor sus propuestas sobre múltiples temas de la vida nacional. Hay muchos que han dicho, hay que retirarla, hay que conversar. Perfecto, yo respeto eso. Pero yo quiero decirle, sin ánimo de entrar en debates, que la crisis de la economía dominicana no es el resultado de los últimos 4 o 5 años. Es un modelo que se agotó. ¿Por qué? Porque el modelo económico dominicano en los últimos 60 años, primero dependía del azúcar, del oro, bauxita, y después, evidentemente, comenzó a depender de qué, zona franca, turismo y de remesas. Yo les quiero decir a ustedes que este modelo de reforma, por ejemplo, se iba a implementar en el marco de una situación económica que yo me amerita recordarla. El crecimiento de este semestre fue de 5.1, la inflación te fue en 3.4, y el nivel de ocupación más alto de la historia es ahora, 5 millones de personas. Claro, ¿cuál es el problema de la economía dominicana? La inequidad. Que el proceso de crecimiento se concentra solo en pocas manos, lo que hay que distribuir con mayor efectividad la riqueza.
Si bien es cierto, al interno de su partido, en los procesos pasados, usted aspiró a presidente de la República Dominicana, logrando articular muy buenas propuestas.
El sábado me encontré en una actividad del cáncer de mama, una señora muy hermosa, muy bonita, y me dijo que te vio aquí, me dijo, yo soy de Guido, mándamelo un saludo. Sí.
Y pudo articular el sentir de las bases, que era uno de los temores de las personas que hoy internamente fungen al Partido Revolucionario Moderno. Se encuentra
Guido Gómez Mazara. Da su golpe cada vez que puede.
Cada vez que
en
habla.
La disposición de sumarse a la lista de aspirantes a la presidencia del Partido Revolucionario Moderno.
Tú sabes que yo leo la Biblia. Y dice Eclesiastés que todo tiene su tiempo bajo el sol. Mira, la presidencia de la República tiene dos problemas en este país. Primero, que si bien es cierto todo el mundo tiene derecho a aspirar, todo el mundo no tiene condiciones para aspirar.
Wow.
Y en ese mismo orden, yo nunca he visto que presupuesto es igual a liderazgo. Hay gente que está confundiendo presupuesto con liderazgo. Pero en la actual coyuntura, en un país que tiene temas pendientes, hablar de candidatura presidencial no es lo más prudente. Yo respeto a quien lo haga, está en su derecho, son mis compañeros de partido. Pero hay que andar tranquilo por la vida. Uno tiene que esperar que la gente le aspire, no andar aspirando.
Guido, el expresidente Medina emitió unas declaraciones que vi en la prensa esta mañana, donde decía que el gobierno pretendía que el país pagara una cuenta de una fiesta en la que no bailó. ¿Qué opinión te merecen estas declaraciones?
Tú sabes que yo trato en la vida de ser lo suficientemente cortés, y más con una persona que ocupó la presidencia de la República por el voto popular. Pero bueno, a veces uno tiene que hacer algún tipo de recordatorio, sin entrar en el debate de las ideas. Quien dijo cuando tomó el poder que recibió un maletín lleno de deudas fue Danilo Medina, a su compañero de partido en ese tiempo. El déficit era 9% del PIB. Y es evidente que los niveles de perturbación que acumula la economía dominicana, como el nivel de endeudamiento, no es responsabilidad exclusiva de este gobierno. Yo quiero decirle a la gente que el pago de los intereses es equivalente a 3.5% del Producto Interno Bruto. Casi lo que gastamos en educación. Entonces, aquí hay problemas estructurales en la economía dominicana que no se hicieron. Miren, entre el año 2005 hasta la fecha se hicieron 7 reformas. Ninguna pasó de 2% del PIB. Porque los políticos que han ocupado la presidencia de la República le tienen riesgo a la popularidad cuando ejercen el poder y producen un tipo de reforma.
En ese mismo orden, y qué bueno que lo menciona, me gustaría también aclarar una duda con usted, y es que mucha gente habla de que en este gobierno no se han hecho infraestructuras. Obras de infraestructura. Y yo he dicho como que, wow, vamos a evaluar en base al contexto. Sí. Creo que ningún gobierno del mundo, y usted me puede decir si estoy equivocada, ha hecho grandes avances en infraestructura luego de pandemia. Más bien los gobiernos se han estado evaluando en términos de cuándo inició la economía, cómo con el tema de la salud. ¿Qué opinión tiene usted sobre el trabajo que se ha realizado en este gobierno en términos de infraestructuras y en términos después de la pandemia en ese contexto? ¿Cómo lo ha hecho?
Es un viejo criterio de los líderes autoritarios de que el sentido del progreso de los pueblos se reduce a construir cosas.
Habló.
Varilla y cemento.
Eso lo hizo Trujillo, Balaguer. Lo hizo Balaguer para perpetuarse en la memoria de los pueblos. El desarrollo de una sociedad no solo se construye construyendo. Tú vas a países con mayor nivel de desarrollo y yo creo que cuando tú priorizas la educación, la salud, la seguridad ciudadana, ahí vamos mejor. Sin embargo, hay cosas que están a la vista de todos.
Guido, pero funcionó, Guido. Hay una cosa, por ejemplo, un elevado y un túnel.
No. Eso en su momento fueron fundamentales.
Sí, por ejemplo.
Lo que pasa es que la única forma
de medir... En la época de Balaguer, las viviendas de la Avenida México funcionaban mucho.
Y hay una carretera que todavía estamos esperando, que es la carretera de Ámbar.
Tú sabes que ese es un gran debate. Depende de la visión que uno tenga. Yo no niego Guido. Los niveles de desarrollo. Sin embargo, yo tengo valores que son diferentes. Yo hubiese preferido menos muertos en la represión, menos asesinatos de gente que disentía de Balaguer, menos cárceles llenas de presos políticos, menos persecución. Yo hubiese preferido eso.
Guido,
es un valor democrático.
Por favor, finalmente de mi parte, pero esto es una pregunta para que usted no la responda a nosotros nada más.
Sí, sí, sí.
¿Qué ustedes están esperando? ¿Que Rafael Albuquerque ponga un combo?
O sea, tú dices Ramón.
Ramón. Una orquesta que él va a poner. Ramón. O sea, ¿pero qué es lo que
espera?
¿Qué vamos a hacer con
Ramón,
Ramón,
señor?
Un combo para diciembre. ¿Usted quiere que ponga?
Él va a tener un día en el programa nuevo del Rumbo.
Pero, o sea, dentro del PRM, ¿qué van a hacer con Ramón Albuquerque?
Lo primero es que mucha gente malentiende que servirle a la nación es solo de un puesto público.
Él, eso, que no entiende eso.
Eso
hay que explicárselo a él.
Pero déjeme decir una cosa. Ramón Albuquerque tiene una hoja de servicio en el país que está fuera de discusión.
No,
¿eh?
Totalmente.
¿Y entonces?
La hoja de este año es que
para
el Partido Revolucionario Moderno hoy ser lo que es.
Yo creo que eso es una facultad del presidente de la República que al final de la jornada va a decidir respecto al tema de Ramón o de cualquier persona, una facultad del presidente. Pero Ramón es una persona que siempre tiene voluntad de colaboración. Él es un estudioso de los temas energéticos, medioambientales. Y es facultad del presidente decidir sobre eso. Nosotros hablamos la semana pasada.
Cuando se
yo lo vi muy contento.
Y Guido, hablamos... tú sigues recorriendo. Se aproxima, no. Hay un proceso interno 27, es verdad.
Para la división del partido,
para la
final
del
26.
Final del 26. Y tú sigues recorriendo. ¿Cómo está el Guido partidario? ¿Tú sigues yendo a los pueblos, visitando a la gente?
Yo voy con los compañeros, converso con ellos. Yo, por ejemplo, hice un tour en el interior del país para explicar el tema de la reforma. Porque yo pienso que es importante también. Los partidos políticos perdieron sus escuelas de formación política.
Estoy de acuerdo.
Entonces, aquí nadie discute ideas. Aquí, no me malinterpreten lo que yo voy a decir. Y lo voy a decir desde lo más profundo de mi corazón. Ser funcionario público en sociedades como la nuestra genera un dilema interno.
¿Por qué?
Mira por qué. Porque los compañeros del partido, con legítima razón, piensan en la retribución inmediata a su esfuerzo electoral, y hay que reconocerlo. Los amigos creen que tienen todo el derecho del mundo. ¿Verdad? Y tú tienes principios y valores que tienes que defender. Entonces comienza ese dilema. Y otra cosa, los amigos de los medios de comunicación entienden que la única forma de tú retribuir esa solidaridad, ese afecto, ese cariño, es con la distribución de publicidad. Entonces tenemos un problema serio, institucional, que en este país tenemos que echar para adelante. Porque, déjeme decirle algo, un funcionario no es bueno porque invierte recursos en publicidad. Un funcionario es bueno porque sus acciones transforman a la sociedad. Aquí los dos funcionarios del gobierno, que yo creo que tienen más impacto, no invierten un centavo en publicidad. Cuando yo veo las mediciones, una figura popular aquí se llama Miriam Germán Brito, y no le da un peso a nadie.
A nadie.
A nadie le da. Cariño, afecto, consideración.
Es malo, los pica pica ni la saluda. Yo nunca he visto los pica pica.
Ella es parquea sola, ¿quién le va a parquear el carro a ella?
Me llegando a la...
¿Parquea el carro, Miriam, en el tiempo?
La doña viene, la doña viene.
Miriam, me haciendo un peso en el bolsillo.
Y yo, cualquiera de ustedes que tenga tiempo un día, yo los invito a que vayan al Archivo General de la Nación. Para que ustedes vean que el que entra al archivo creo que está en el siglo XXIX. Y Roberto Casando no le da un peso a nadie. O sea, esa idea morbosa, de que yo hablo bien por ti porque yo estoy de cuarto, eso le ha hecho mucho daño a la gente. Miren por qué. Porque los funcionarios públicos, cuando estamos en posiciones, mal confundimos eso. Y después que usted se va del cargo, adiós promoción. Yo respeto mucho a la gente en vida y después de muerto.
¿Cómo se encuentra?
Pero déjeme decir una cosa, Aquí hubo gente que invirtió muchos años colocando en la cúspide de la popularidad a través de su respetabilidad como actor de la radio, diciendo fulano resuelve, fulano es el mejor. Y después que pasó eso,
nada de ser el mejor. ¿Cómo se encuentran las bases del Partido Revolucionario Moderno actualmente? ¿Se encuentran satisfechas? ¿Son parte de la
envenenada esa pregunta? Ay, pero tú sabes bien.
Está muy preocupado usted por la base del PRM.
Pero es faja con Guido que está, no con cualquiera.
Sí, sí.
No, pero mira, yo no tengo ningún... ningún problema en decirte cómo piensa la base del partido y de los partidos. Por ejemplo, la base de mi partido puede tener afecto o insatisfacción. Pero la base de mi partido siente que mi partido es un partido plural, donde hay un liderazgo diverso, donde
no una monarquía,
donde existen caudillos, y donde el éxito de las personas no está íntimamente vinculada a su línea sanguínea.
Aunque eso difiere, porque las próximas o las improntas que ha hecho, por ejemplo, el ministro de Medio Ambiente, que es una persona cercana al presidente de la República, y otros también que forman parte, que no son la representación del Partido Revolucionario Moderno, su idiosincrasia. Encontramos muchos nombres que no se vieron nunca en campaña. Eso es lo que yo escucho.
El ministro de Medio Ambiente es un dirigente del PRM.
Aquí cuñado del presidente Luis Abinader, cercano a la familia.
No. Si tú, mira, yo pienso que una persona de mi edad también tiene que humildemente contribuir a un recordatorio para que te acerque a la objetividad. Por ejemplo, en este gobierno, contrario a otros gobiernos, la presidenta del CONAIE no es hermana del presidente. Dos, en este gobierno, contrario a otros gobiernos, los suplidores del Estado no son familia del presidente.
Ahí llama Agripino,
Entonces, yo pienso que eso contribuye a que la sociedad haga un deslinde de lugar.
Guido, es una dama, Guido.
Sin embargo, yo quiero decirte que quienes hacemos política no somos seres humanos perfectos. Tenemos errores, tenemos algún tipo de virtudes, pero al final de la jornada la sociedad es mucho más inteligente, no se deja confundir.
Bueno, muchas gracias para Guido. Me le dio su salsa, compañera. Erika.
Bueno, compañera,
la dejó ser.
Ya me al líder.
Pero déjame decirte que para mí siempre mucha satisfacción venir aquí y encontrarte una persona que es talentosa, inteligente, que le deseo mucha suerte en su futura vida política.
La va a necesitar.
Y tengo el grato recuerdo de que es una persona con mucha sed por el conocimiento porque nos vimos en Monterrey.
Así es.
La vamos a firmar aquí.
Sí,
Guido, Dios te bendiga mucho. Amén. Muchas gracias por lo que estás haciendo.
Vuelve la semana que viene, Guido.
Amén. Gracias por los puntos de internet que están poniendo en comunidades remotas. Eso, mira, para mí, los puntos digitales, para mí eso es de las cosas que de verdad transforman la vida de la gente.
Lo vamos a invitar a...
Ahí estaremos.
A un ejercicio que vamos a hacer en la República de Pedro Brand, como le digo yo.
Sí.
Que ahí comience el primer proceso de apagón analógico.
Vamos allá. Gracias, Guido.
Editorial de Teleradio América, Los Motoristas. Los motoristas son sinónimos de inseguridad, accidentes mortales, atracos y violencia vial. Esos términos negativos están avalados por las estadísticas. Más del 75% de los accidentes en nuestro país lo protagonizan motoristas por la imprudencia y violación a las leyes de tránsito. De las 3.000 muertes anuales por accidentes, 2.200 de esas muertes corresponden a motoristas. Los atracos en motores son el pan nuestro de cada día. Son cifras que espantan si tenemos en cuenta una nueva modalidad de conducir en vía contraria en las vías de 4 carriles por motoristas. Y uno se pregunta, ¿es que el gobierno es tan ineficiente que los motoristas le han doblado el pulso?
Estás viendo Teleradio América, Televisión Mundial. A continuación,
el senador de la capital y precandidato presidencial de la secreta del partido Fuerza del Pueblo ha traído como tema la indexación salarial por inflación, que debe hacerse cada año y que no se toca desde el 2018. Sin embargo, los medios de comunicación, en vez de estar centrados en lo que importa, se han dedicado a politizar el tema, haciendo de este un modo de ejercicio opositor. Si echamos una mirada a nuestra economía, nos damos cuenta que el sector de más empuje, el de la construcción, que antes crecía un 15%, está a la baja. Que el sector textil, el de las zonas francas, que exhibía un crecimiento del 5%, está en 1.8%. Que el sector turismo, incluyendo bares y restaurantes, que antes estaba en un 7%, se encuentra en apenas un 3%. El único renglón en que el país mantiene un crecimiento estable es el financiero, y todos sabemos que se debe al manejo de los fondos de pensiones por parte de la banca comercial y a los millones que libera el Banco Central a los bancos comerciales en los llamados encajes legales, que se ha convertido en un instrumento de financiación de los mismos actores, que en vez de aliviar la economía de los comercios, toman el dinero del encaje legal y lo vuelven a colocar en el mismo Banco Central en certificados, obteniendo mayores beneficios. Esta conducta debería ser ilegal. Hasta la próxima.
La misión nacional ha comenzado.
Renueva el Marbete 2025-2026.
Vehículos hasta el 2020, 1.500 pesos. Desde el 2021, 3.000 pesos.
Descarga la app sin estrés, sin excusas. Evita filas.
También puedes realizarlo a través de la página web y en nuestras entidades financieras autorizadas.
Completa tu misión desde el 21 de octubre al 31 de enero del 2026.
Dirección General de Impuestos Internos.
¡Atención! Si eres un joven de 16 años o más y quieres prepararte para el mercado laboral de este tiempo, aprovecha los cursos que Centro Futuro de la Alcaldía del Distrito Nacional tiene para ti totalmente gratis. Ven y estudia con nosotros informática, belleza, costura industrial y doméstica, electricidad, emprendimiento e inteligencia artificial, avalados por Cincinnatus, Infotep e Inaguja. Para más información, llámanos al 809-960-2962. Alcaldía del Distrito Nacional.
Si te dijeran que tienes el tiempo contado para llegar a la meta, ¿asumirías el reto? Asumirlo es ser responsable contigo y con quienes cuentan contigo. Cada carrera es distinta, pero no por eso menos importante. Sin embargo, hay momentos en los que el tiempo récord se convierte en nuestra única meta.
511, tu nuevo número de asistencia vial.
En cada rincón, en cada edición, Teleradio América, una gran misión. Con compromiso firme, siempre la verdad. Nos une la pasión, la verdad y la amistad. Teleradio América por dentro es más que un canal. Es un sentimiento, libertad en cada voz. En cada momento una familia, con libertad de pensamiento. Transmitiendo sueños, historias sin igual, con libertad y amor. Un mundo especial, nos sentimos en casa, en esta gran familia. Juntos en la lucha, con alegría y valentía. Teleradio América por dentro, es más que un canal, es un sentimiento. Libertad en cada voz, en cada momento. Una familia, con libertad de pensamiento. Sueños, historias sin igual, con libertad y amor. Un mundo especial, nos sentimos en casa, en esta gran familia. Juntos en la lucha, con alegría y valentía. Teleradio América por dentro, es más que un canal, es un sentimiento. Libertad en cada voz, en cada momento. La familia, con libertad de pensamiento. Y pasión, siempre adelante. Construimos un espacio, un lugar vibrante. Teleradio América, nuestro corazón.